El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. No nos cansaremos de agradecer su atención y la oportunidad de compartir con todos nuestros amables oyentes estas reflexiones inspiradas en la palabra de Dios y en el acontecer diario de nuestra Iglesia Católica. Para ustedes, un motivo pues de alegría que nos permitan llegar a sus hogares. Los invitamos, como de costumbre, a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndolo, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene este tantas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y escandalizados de él, más Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndole sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Palabra del Señor.
Muy buenos días a todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Un saludo especial a las hermanas religiosas, las comunidades religiosas de Kingsville, de Calhallen, Pax Christi, y también amigos sacerdotes que nos acompañan en este día, en estas reflexiones, seminaristas que nos oyen en Colombia, en Honduras, en Centroamérica, Brasil, o en otros lugares del mundo, de nuestro continente y fuera de él. Agradecemos al Señor por este nuevo regalo de vida que nos da en este domingo, primer domingo de julio. Ya mes de mitad del año, se nos acaba también así el tiempo, y ya se apresura el tiempo, y también nosotros debemos apresurarnos a vivir la experiencia de Dios en nuestras vidas. Aunque no se dice específicamente a qué lugar fue Jesús, los versículos siguientes del Evangelio que hemos escuchado, de Marcos 6, 1, 6 y siguientes, hacen evidente que se trata de Nazaret, el hogar de su infancia, donde él había trabajado como carpintero y en donde todavía vivía su familia. ¿Cuál fue el propósito de su visita a Nazaret? Tal vez deseaba pasar un tiempo con su madre y con su familia, amigos y parientes. Recordemos que un tiempo atrás ellos le habían visitado en Cafarnaún, preocupados por él. Recuerdan donde en Marcos 3:20 y Marcos 3:31. O quizás estaba huyendo de la fama, en cuyo caso ya sabía que Nazaret era el sitio ideal, como finalmente lo veremos. Marcos nos dice que Jesús iba acompañado por sus discípulos, es decir, iba como un rabino. Así que cuando llegó a la sinagoga, le invitaron a tener la enseñanza de la palabra. Y como en ocasiones anteriores, los asistentes quedaron asombrados, sin poder negar la sabiduría de sus enseñanzas, ni el poder de los milagros. Lo registra Marcos 1:21. Pero curiosamente, lejos de producir en ellos la fe, el Evangelio nos dice que se escandalizaban de él. Con cuánta facilidad el hombre se vuelve irracional cuando se trata de la fe. Pero sus oportunidades se estaban acabando, ya que esta era la última vez en que encontramos a Jesús visitando una sinagoga. Había comenzado en ella las proclamaciones del Evangelio de San Marcos, el capítulo 21, y fue allí en donde los fariseos le habían rechazado. También lo registra Marcos 3:6. Ahora, en Nazaret, fueron sus paisanos quienes iban a generalizar este rechazo.
La pregunta de los presentes era razonable. ¿Qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Sin duda, el Espíritu Santo estaba queriendo guiar sus mentes a descubrir la verdadera naturaleza de Jesús. Esta cuestión acerca de la verdadera identidad de Jesús fue lo que causó tanto revuelo entre la gente de Nazaret y será también la clave en los próximos relatos bíblicos. Y finalmente será el mismo Jesús quien haga la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pero volvamos a la pregunta de la gente de Nazaret. ¿De dónde tiene este estas cosas? Ninguno de ellos, a pesar de no creer en él, se atrevía a negar ni su sabiduría ni su poder. Pero este asunto requería alguna explicación porque ni su sabiduría ni su poder eran normales. ¿Qué dirían acerca de esto? ¿De dónde procedían? Ellos pensaban que los había tenido que recibir de alguna parte. ¿De dónde tiene estos poderes? Dedujeron rápidamente que no era algo que le habían venido por medio de su familia. Ellos los conocían bien. Habían sido el carpintero de Nazaret por mucho tiempo y su familia seguía viviendo allí. Eran gente sencilla, como nosotros diríamos, del pueblo de toda la vida. Además, sabían bien que Jesús no había salido de allí a estudiar con los grandes maestros de Jerusalén, seguramente porque la familia tampoco tenía recursos para ello. Así que descartaron inmediatamente que este fuera el cauce por el que Jesús había recibido tanta sabiduría y tanto poder que les dejaba asombrados a todos.
Otra opción que parecía razonable en vista del carácter de sus milagros y de sus enseñanzas sería que Dios estuviera actuando por medio de él. Pero su incredulidad y la dureza de su corazón les llevó a descartar que este pudiera ser el origen sobrenatural de su ministerio. Así que la única opción que encontraron fue la atribuida a su poder, a sus obras, al poder de Belcebú, Marcos 3:22. Pero, ¿por qué rechazaron tan rápidamente la idea de que Jesús obraba por el poder de Dios? Para ello debía de resultar inaceptable que Dios pudiera estar actuando usando medios tan débiles. Los judíos de Nazaret consideraban a Jesús como un hombre igual a ellos, cuya familia vivía entre ellos. Al fin y al cabo, no eran más que el carpintero del pueblo. Sin embargo, este ha sido siempre el proceder de Dios. lo vil, lo pequeño del mundo y lo menospreciado es escogido por Dios. Primera Corintios capítulo 1, versículo 27. ¿No es este el carpintero? ¿No deja de admirarnos que el Señor de la gloria se hiciera hombre y viviera como uno de nosotros? ¿Asumió una vida corriente? ¿No eligió un palacio, sino un sencillo taller de carpintería? Es increíble que el mismo que hizo el cielo y la tierra con todo lo que ellos contienen, el unigénito de Dios, tomara la forma de siervo y comiera el pan con el sudor de su frente como un obrero más. Como bien dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 8, versículo 9, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos.
Sin embargo, estimados oyentes, aunque para nosotros los cristianos el hecho de que Jesús fuera el carpintero de Nazaret es un fuerte motivo de adoración, por el contrario, en la forma en que los judíos de Nazaret lo decían, había mucho menosprecio escondido. Sus racionamientos serían más o menos los siguientes: ¿quién se ha creído que es este, si solo es un carpintero sin estudios? ¿Quién garantiza su autoridad y sus pretensiones? Pero a pesar de todo, las evidencias de su poder sobrenatural se encontraban delante de ellos y no las podían negar. Pero habían dos cosas que les impedían aceptarle: su incredulidad y su envidia. La incredulidad fue una de las causas por las que perdieron los grandes bienes que el Señor estaba dispuesto a concederles. Y también la envidia se hallaba en la raíz de su odio. No podían admitir que un paisano suyo fuera más que ellos mismos. De todo esto podemos aprender diferentes lecciones. Las circunstancias de nacimiento y fortuna no tienen nada que ver con el valor de una persona. Jesús había nacido en una familia humilde y era carpintero, pero sin embargo era el mismo Hijo de Dios. Debemos estar en guardia para no caer en la tentación de valorar a las personas por las circunstancias externas y no por su relación personal con Dios. Con mucha frecuencia, los hombres tenemos la tentación de menospreciar a aquellos que no nos son familiares. Los hombres de Nazaret despreciaron a Jesús porque lo conocían. ¿Y con cuánta facilidad podemos llegar a no valorar adecuadamente cosas que no son familiares, como por ejemplo la Biblia, la iglesia local, los cultos, nuestros pastores, etcétera, etcétera?
El Hijo de María, Hijo de María. Extraño que se refieran a Jesús de esta manera, cuando lo normal habría sido mencionar a su padre José. Este detalle puede indicar que José o San José había muerto hacía tiempo, pero puede ser también que la gente de Nazaret estuviera haciendo una alusión al carácter ilegítimo de su nacimiento con el fin de insultarlo. Lo registra Juan en el capítulo 8, versículo 41. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Como ya hemos señalado, sus paisanos judíos le estaban menospreciando. Para ello era simplemente el carpintero de Nazaret y para sus líderes religiosos un endemoniado poseído por Belcebú, Marcos 3:22. Esta táctica de el diablo es bien conocida. Primero, ridiculizar y despreciarle para después quitarle valor a todo lo que había dicho y hecho entre ellos. Pero esto es un engaño de Satanás que no cambia la verdad de las cosas. Fue en este contexto que Jesús hizo esta afirmación: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Veamos algunas de las implicaciones de lo que dijo. No tenemos que él hace una clara vindicación de lo que es profeta. Uno que habla de parte de Dios. Aunque, por supuesto, era mucho más que eso. También advierte a todo aquel que quiera ser un fiel testigo suyo que los peores críticos los encontrará entre los suyos, en el ámbito de su familia y de aquellos con los que ha crecido juntamente. Sin embargo, aunque Jesús conocía bien la actitud de su familia y la de la gente de Nazaret, a pesar de todo, regresó allí para volverse a llevar el mensaje de vida. ¡Cuánta paciencia y cuánto amor! ¡Qué ejemplo para todos nosotros el de nuestro Señor Jesucristo!
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, saludando a todos nuestros amables oyentes, pidiendo para ustedes en este domingo que el Señor derrame muchas bendiciones, que el Señor cure a nuestros enfermos, que el Señor nos devuelva la esperanza a todos los que se sienten abatidos. Solo en Dios descansa nuestra alma, solo en Dios podemos nosotros reafirmar nuestra realización personal, nuestra fe. Por eso queremos llegar a sus hogares animándolos a seguir adelante, a seguir creciendo en nuestra fe. En nuestro tema del día, el carpintero de Nazaret. Su patria era Nazaret, en donde había nacido. Pero cuánta no sería la ceguera de los nazarenos que menospreciaban por solo la noticia de su nacimiento al que debía reconocer por Cristo en sus palabras y hechos. Llegado el sábado, continúa la narración, comenzó a enseñar. En su doctrina se encierra su sabiduría y su poder en las curaciones y milagros que hacía. Pero ellos se preguntaban, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? ¿No es este el carpintero? Pues aunque las cosas humanas no daban a comparaciones divinas, queda íntegra, sin embargo, esta figura, porque el Padre de Cristo trabaja por el fuego y por el Espíritu. Y continúa, hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón y sus hermanas, ¿no moran aquí entre nosotros? Ellos atestiguan así que los hermanos de Jesús están allí con él. Pero no viendo en ellos como los herejes a otros hijos de José y de María, sino a parientes solo de él, a los cuales, según costumbres de la Escritura, se llaman hermanos, como Abraham y Lot, que lo refiere Génesis en el capítulo 13, siendo Lot hijo del hermano de Abraham, y estaban escandalizados con él.
Y el escándalo y el error de los judíos es nuestra salvación y la condenación de los herejes. Despreciaban, pues, al Señor hasta el punto de no reconocerlo como hijo de Dios y llamarlo el carpintero. Mas Jesús le decía, cierto, que ningún profeta está sin honra, sino en su casa, en su tierra. Que haya sido llamado profeta el Señor en la Escritura, lo confirman el mismo Moisés, quien prediciendo su futura encarnación a los hijos de Israel dijo, «Tú, Señor Dios, tú suscitarás un profeta de entre tus hermanos», Deuteronomio 18:15. No solamente él que es el Señor de los profetas, sino también Elías, Jeremías y los demás profetas han sido menos considerados en su propia tierra que en los pueblos extranjeros, porque es casi natural la envidia entre los compatriotas, no considerando los hechos de un hombre y recordando las fragilidades de su infancia, y se maravilló de su falta de fe. No se asombraba como de una cosa no esperada e imprevista, puesto que conoce todas las cosas aún antes de ser hechas, pero conociendo estas lo más secreto de los corazones, manifiesta delante de los hombres que se asombra de lo que quiere que se asombren los hombres. Y es bien de asombrar, por cierto, la ceguera o la ceguedad de los judíos, que ni siquiera creen lo que sus profetas le decían de Cristo, ni tampoco en él que nació de entre ellos. En el sentido místico, Jesús, despreciado en su casa y en su patria, es Jesús despreciado en el pueblo judío. Hizo allí algunos milagros para que no pudieran excusarse del todo. Pero hace todos los días mayores milagros en medio de las naciones, no tanto por la salud de los cuerpos, sino por la sed de espíritu y por la salvación de todos.
Resaltemos que después de los milagros citados, vuelve el Señor a su patria, no ignorando que le despreciaron, con el objeto de que no pudieran decir luego, si hubiera venido, hubiéramos creído en él. Así dice, partido de aquí, se fue a su patria, volvió a donde ellos. Y no podía hacer allí ningún milagro. Las palabras no podían, deben traducirse por no quería. Y no quería no porque no pudiera, sino porque ellos eran incrédulos. Por tanto, no hace milagros allí por compasión hacia ellos, a fin de que no se hicieran dignos de mayor pena no creyendo en los milagros que vienen de él. O de otro modo, en los milagros es necesario el poder del que los hace y la fe de los que son objeto de ellos, lo cual faltaba allí, por lo que no aceptó el Señor el hacer milagros allí mismo. Y admirábanse, prosigue, de la incredulidad de aquellas gentes.
¿De dónde saca todo eso?, preguntaba la gente. ¿No es este el carpintero o el hijo de María? El Señor Jesús, habiendo regresado con sus padres del templo y de Jerusalén a Nazaret, vivió con ellos hasta los 30 años y les estaba sometido. Lo dice Lucas 2:51. En las Escrituras no se encuentra nada que nos diga que ha hecho durante este tiempo, lo que parece sorprendente. Pero pon atención y verá claramente que no haciendo nada hizo maravillas. En efecto, cada uno de sus gestos revela su ministerio. Y puesto que actuaba con poder, se calló con poder y permaneció retirado y en la oscuridad con poder. El soberano maestro que nos había de enseñar los caminos de la vida, desde su juventud empieza a actuar con poder, pero de manera sorprendente, desconocida e inaudita, pareciendo a los ojos de los hombres inútil, ignorante y viviendo en la objeción. Apreciaba cada vez más esta forma de vivir a fin de ser juzgado por todos como un ser insignificante y sin importancia. Esto lo había anunciado ya el profeta que en su nombre dijo, soy un gusano, no un hombre. Salmo 21, versículo 7. ¿Ves lo que hacía no haciendo nada? Se volvió despreciable. ¿Crees que esto es poca cosa? Es cierto, no es él quien tenía necesidad de esto, sino nosotros. No conozco nada más difícil ni más grande. Realmente que parece que han llegado a lo más alto, al más alto grado del corazón, entrando en nuestra propia vida para ofrecernos a todos la salvación.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, saludando a todos nuestros oyentes y agradeciéndoles de antemano que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. El Papa Francisco, sobre Jesús, el carpintero de Nazaret, nos dice que el Evangelio leemos en la liturgia de este domingo, que nos habla de la incredulidad de los paisanos de Jesús. Muchos escuchándolo se preguntan, ¿de dónde le viene toda esta sabiduría? Pero ¿no es el hijo del carpintero y de María, es decir, de nuestros vecinos a los que conocemos? Detengámonos en la actitud de los paisanos de Jesús. Podemos decir que ellos conocen a Jesús, pero no lo reconocen. Hay diferencia entre conocer y reconocer.
Y de hecho, esta diferencia nos hace entender que podemos conocer varias cosas de una persona, hacernos una idea, a fiarnos de lo que dicen los demás, quizás de vez en cuando verla por el barrio, pero todo esto no basta. Se trata de un conocer, diría, ordinario, superficial, que no reconoce la unicidad de esa persona. Así lo dice el Papa Francisco, y es por esa razón que él nos invita a centrarnos más en la persona de nuestro Señor Jesucristo, conocerla con radicalidad, entregarnos a Él cada vez más, sentir su presencia, no solamente por lo que nos dicen, sino por nuestro mismo sentir, abrir el corazón a su gracia y a su poder para que Él actúe con todo su poder, con toda su fuerza, con todo su amor. Agradecemos la participación de todos ustedes en este programa Semilla de Esperanza y, como siempre, los ponemos en manos del Señor en nuestra oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.